Le vamos a preguntar a nuestro entrevistado, él es Hugo Serra, es Hugo Rodrigo Serra, doctor en antropología y magíster en ciencias sociales. Es docente e investigador, docente en las Universidades Nacionales de Córdoba y de Villa María. Es director del Centro de Estudio de Gobierno y Análisis de Políticas Públicas, CEGAP, así se llama, donde él está trabajando. Es consultor independiente en temas de trabajo, empleo y economía social, solidaria y popular. Especializado en estudios sociales de la economía y en estudios del trabajo. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Fabiana. Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, un gustazo poder dialogar con usted. Feliz Día del Trabajador también.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, ¿cómo se va a perfilar? ¿Cómo ve usted el mundo del trabajo? Ya venía insinuándose con algunos trabajos como los call center, qué sé yo, y demás. Y con la pandemia es como que se profundizó, ¿no? El tema, y afecta literalmente, creo, a los jóvenes que tienen un poder de adaptabilidad muy grande, esto de trabajar en la casa, otros que son trabajos ya independientes o autónomos, a los más grandes nos cuesta más el trabajo remoto, quizás adaptarnos a las modalidades, pero está esto del esclavo, ¿no? Y de ser como que nos percibimos como que somos esclavos de un trabajo nuevo. ¿Y cómo va a ser este mundo del trabajo? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, ahí hay como una idea muy generalizada, que son las discusiones que se dieron sobre el futuro del trabajo. Y había como una idea en su momento que eran optimistas, decía, bueno, el trabajo como tal va a desaparecer con la maquinización, con el aumento de la tecnología, de la tecnificación que va a permitirnos en las sociedades modernas que formaban en esa época, en las sociedades en transición a la modernización, liberarnos del tiempo dedicado a la producción o que los trabajadores y trabajadoras utilizaban en ganarse un salario, digamos, ¿no? Esa es una idea muy. Y después hubo como una tesis de pesimistas, digamos, ¿no? El trabajo va a desaparecer, pero no por algo bueno, sino porque básicamente los procesos de acumulación capitalista requieren cada vez menos trabajadores y trabajadoras, menos asalariados, y por lo tanto la masa de quienes se emplean se va a reducir cada vez más y va produciendo lo que llamamos las poblaciones excedentes. Son como dos extremos de las teorías. Bueno, la primera obviamente sabemos que no sucedió. Hoy leí un post muy divertido donde una persona decía que todo lo que dedicaba, que seguía trabajando 8 horas y empezó a trabajar cuando no existía el email. Esto no, lo que quiere decir es que la productividad del trabajo aumentó muchísimo, la productividad en general del trabajo en toda la humanidad aumentó muchísimo, la extracción de tus valores, la extracción de la generación de masa de valor aumentó muchísimo. Y si bien las condiciones de vida de buena parte de la humanidad mejoraron sustancialmente, ya no nos morimos a los 35 años, por lo menos no en la Argentina.
Claro.
¿No? No en grandes zonas de la humanidad, países como la República Popular China, que han tenido unas mejoras en sus índices sociales que nos dejan en vergüenza a todos. No obstante eso, la distancia entre los asalariados y asalariadas y quienes detentan la posesión, la producción de algunos medios de producción, no de todos, sí, de la cúpula del capitalismo, se ha hecho cada vez mayor. A saber, esa desigualdad ha crecido entre regiones, ¿no? Entre Europa, América Latina y África, ¿no? Y hacia el interior mismo, por ejemplo, de las clases obreras e incluso de las clases poseedoras, ¿no? Entonces esa tesis optimista del fin del trabajo no se verificó, ¿no? No pasó nunca, y al contrario, los efectos, digamos, fueron peores con esto que te ilustro. Pero la otra tesis de que el trabajo iba a desaparecer y que literalmente íbamos a competir entre un montón por pocos puestos de trabajo,
sí,
tuvo un cimbronazo fuerte en la década del 70, incluso en Europa, ¿no? En América Latina hasta la década del 90, sin embargo, con esto mismo que vos mencionabas, la adaptación hasta los entornos tecnológicos. También el crecimiento que tuvieron los países de América Latina durante las décadas anteriores, digamos, ¿no? Donde hubo fuertes políticas mínimamente distributivas o de seguridad social casi todos los países de América Latina, crecieron su mercado interno, el desempleo bajó mucho. Entonces esa idea de que la catástrofe, de que la tecnificación iba a producir, de que todos nos quedemos sin trabajo, y solo una élite se iba a poder emplear de manera salariada, que iba a ganar muchísimo, el resto iba a ser población excedente, no se verificó, pero sí se produjo un deterioro generalizado de las condiciones.
Claro.
Eso fue como una reflexión importante, ¿no? Acá hay un tema, nosotros vemos en la agenda, sobre todo en los medios, pero incluso de los gobiernos, ¿no? De gobiernos, también de tanto de derecha como de centro o centro-izquierda, sobre todo el gobierno nacional tiene una agenda muy firme sobre el desempleo, por lo menos en lo discursivo, no obstante no se está verificando que sea un número tan importante y tan representativo del desempleo. Nosotros hoy estamos teniendo el mismo desempleo que en 2013. Y es la tercera parte de lo que llegó a haber en la década de 90. O sea, hoy un desempleo de un dígito, el 7,5, no es un número alto.
Claro.
El problema, digo, es como una agenda política también la del desempleo. Si vos atendés la agenda del desempleo, que no digo que no sea importante, que es importante, lo que dejás de atender muchas veces es una agenda de la que nosotros tenemos como, tiene poca circulación, que es la de la calidad del trabajo.
Sí.
Que es el trabajo con acceso a derechos. Nosotros hoy tenemos casi un tercio de los trabajadores asalariados en la Argentina que están debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. O sea, el trabajo ya no es, en la Argentina post-pandemia, un dispositivo que garantice el no ser pobre, ¿no? Uh-huh. Sino que es un dispositivo que garantiza ingresos mínimos, pero aparte de nuevo esto que mencionaba, ¿no? La desigualdad, el fraccionamiento que se da hacia adentro del mundo del trabajo también se va acrecentando. ¿No? Porque si vos mirás hoy cómo se compone el mercado de trabajo, es real, un poco desapareció el salariado, como se pensaba en un momento, bueno, nosotros vamos camino a transformarnos en estructuras sociales más parecidas, por ejemplo, a las de Perú, ¿no? O a las de Colombia, con un gran número de cuentapropistas y una masa salariada pequeña, eso no se verificó, la masa salariada sigue siendo lo más importante en la Argentina contemporánea. No obstante, se ha achicado bastante desde la década del 90 el número de personas que trabajan por su cuenta, cuentapropista. Y acá contamos desde gente que hace changas hasta personas que tienen un capital mínimo, no sé, un kiosco, un mercadito, porque siempre están como muy ligados al comercio, que cuida chicos, incluso te digo, gente por ahí con alguna calificación como profesores y profesoras de gimnasia,
sí,
¿no? Que dan clases en los gimnasios de manera tercerizada, vos venís acá, tus alumnos, la plata es para vos, pero vos dejás como un canon, claro, y yo te doy tal turno, ¿no? Todo eso también pertenece a un mundo del trabajo por cuenta propia, que ha crecido mucho, o de relaciones de situaciones salariales que son como encubiertas, ¿no? En ese sentido, eso creció bastante y la calidad del empleo se degradó fuertemente. Sí. Ya no es una garantía de no ser pobre, ya no es una garantía de acceso a derechos, ¿no? Ya no significa que vos vas a tener acceso a la salud, que tu familia va a tener acceso a la educación, que no vas a tener acceso a la vivienda, ¿no? Condiciones de poder tomarte vacaciones, estas jornadas larguísimas que tienen los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. No contemos ya el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo reproductivo en casa de familia, que es un trabajo que se paga directamente. Que hay una discusión desde hace unos años, por suerte, que ya se viene instalando, sí, sobre ese trabajo no remunerado y las condiciones que sería reunir. Un intento fuerte en reconocerlo con la mal llamada jubilación de amas de casa, ¿no? Que es una política de inclusión en seguridad social. No obstante, repito, digo, el problema hoy al que estamos asistiendo es la mala calidad del empleo, la degradación de las condiciones de trabajo, si bien el salariado sigue siendo importante. Seguimos con un movimiento obrero relativamente vigoroso. Este es el fenómeno al que estamos asistiendo.
Claro.
Cerrando políticas. Sí.
Aldo Blanco le saluda.
Hola, Aldo.
Siguiendo la línea de su pensamiento, ¿no? Estaba tomando nota, ¿no? Está en un principio, post-pandemia, tenemos el optimismo y el pesimismo, ¿no es cierto? Sí, después un tercio de asalariados bajo la línea de pobreza, o sea, trabajar ya no garantiza llevar el pan a la casa, por ejemplo, ¿no? Y en ese marco, doctor, la pregunta es, ¿Hacia dónde vamos con todos los vaivenes políticos, no solamente mundiales, sino en Córdoba y en el país, digamos? Porque me parece que hay que hablar también en lo que nos toca de cerca, ¿no? ¿Estamos hacia un capitalismo salvaje en donde todo se arregla entre el patrón y el empleado, con el contrato que sea? La democratización, que entiendo que usted más o menos lo dice, el Estado presente, el Estado con ayuda, el Estado con subsidio, el Estado para formalizar a los trabajadores informales, o el residual, esos que dicen cuenta propia y cada uno se la salva como puede, doctor.
Sí, sucede que hay procesos que trascienden a las voluntades políticas, pero las voluntades políticas tienen maneras de encararlo. Yo lo que veo hoy es un panorama muy complejo, en el sentido de que estamos asistiendo a una degradación de derechos, a una degradación de acceso a derechos, y que la salida de la pandemia ha sido una salida con más mercado. No ha sido una salida con más Estado. Si bien hubo políticas de asistencia, relativamente poco, no está en la agenda hoy del gobierno nacional, del gobierno provincial, de los distintos estamentos subnacionales, la idea del trabajo con derechos. No es una agenda. Por eso digo, repito, que a mí siempre me ha llamado la atención que últimamente esté tan puesto el interés en la agenda de la desocupación y del desempleo y guerra-desempleo y la idea de crear empleos, que obviamente que son necesarios, nadie duda de eso, pero que las situaciones, si uno toma aisladamente el dato del desempleo y no lo contrapone con el dato de la pobreza ligada al trabajo o al acceso a derechos ligado al trabajo, es como un panorama fraccionado. Uh-huh. Entonces, los números son malos en la Argentina de este 2021, los números son realmente malos, son desalentadores, la situación social es peor que la de 2019, en ese sentido hemos terminado. Hay que mirar esta fotografía. Nosotros tenemos hoy en la Argentina casi 5 puntos menos de desempleo que en el último año del macrismo, y tenemos 7 puntos más de pobreza. Algo que hay que explicar, que yo no puedo explicarlo ahora ni llegar a una conclusión rápida ahora, algo hay que, más allá de que pasó en la pandemia en medio, hay un proceso de degradación del trabajo. Hay un proceso de degradación del trabajo como dispositivo de acceso.
¿Qué cambia, doctor? ¿Qué cambia? ¿Cómo hay que hacer para cambiar eso? Si hay una degradación del trabajo que no alcanza y los números son peores que en el 2019, increíblemente, ¿no?
Uno pensaba que... Están faltando políticas distributivas, más allá de la inflación, sí, que es un flagelo, están faltando políticas distributivas en la Argentina. No políticas sociales de contención, digamos. Son políticas bastante, digo, la política de como... políticas de transferencias condicionadas,
sí,
son políticas muy conservadoras, digamos.
Ahí
son
está.
Las políticas que diseñó el consenso de Washington, que los gobiernos progresistas usaron, no tanto, digamos, la más grande de la Argentina la utilizó un gobierno conservador como el de Macri, pero las políticas condicionadas son políticas que se usaban para paliar la ingobernabilidad que estaba generando el ajuste en la década del 90, ¿no? Pero son políticas relativamente baratas. No implican mucho dinero y no implican mucho esfuerzo político, ni de confrontación, ni de desgaste político, en relación a lo que deberías hacer para tener políticas meramente distributivas. No te estoy hablando ya de una reforma tributaria, sino de mínimamente segmentar ciertos tributos. Hay también una idea como preocupante que vuelve entre todos los sectores, que es esto de que se pagan muchos impuestos, o sea, se pagan mal los impuestos.
Estaba por preguntarle exactamente eso, ¿no? Hace una semana hubo una marcha con respecto a eso, en contra de la presión tributaria supuestamente de parte del gobierno hacia ese sector agroindustrial mal llamado campo.
Sí. Lo que pasa es que ahí hay como una diversidad de relaciones. Parece muy legítimo que la gente marche para decir yo no quiero pagar impuestos. Me parece perfecto. Pero lo que pasa es que ahí es con lo que me señalaba Aldo, ¿no? Recién es la política. La que tiene que saber construir un proyecto en el sentido de quién va a pagar. Siempre en el fondo esta discusión tiene que ver con quién va a pagar la cuenta. Lo van a pagar quienes no están en relación de dependencia, quienes están peor mediante pagar el 21% del IVA de sus alimentos, qué sé yo, los sectores asalariados, también admito los sectores medios, los sectores asalariados pagando una escuela privada, porque En Córdoba, la verdad que es un sistema que está semi-privatizado. Uh-huh. Sí. ¿Quién va a pagar eso? ¿Lo va a pagar los sectores más dinámicos? Hay todo un... Tampoco son discusiones fáciles ni salidas fáciles.
No, no.
Seguro. Porque si paga más el agro, la verdad es que pues, también necesitas las chivitas, A mí particularmente no me satisface el modelo del agronegocio, etcétera. Pero bueno, estamos enganchados en ese momento, las necesitas para otra cosa.
Sí.
Faltan divisas en la Argentina hoy que se está queriendo mínimamente industrializar, porque cada vez que crece la industrialización, crece la necesidad de divisas para traer esos componentes. Son discusiones complejas. El mundo del trabajo es muy importante. Yo, por ejemplo, con preocupación, el ministro de Economía, sentado en distintos foros empresariales, que está muy bien que lo haga, pero como si el mundo del trabajo no es aportar, yo te puedo decir tal cosa, vos tenés que negociar proyectos con el mundo del trabajo. En la medida en que no haya nada que negociar con el mundo del trabajo, habría que rever, me parece, ¿no? Hacia dónde vamos, me parece que eso es indicativo de hacia dónde vamos.
Doctor Serra, a propósito de esto de que falta, usted señala que falta distribución, políticas distributivas, si mal no le entendí, al igual que el sector del campo, del agronegocio, que se quejan por la presión tributaria, empresarios de otro sector dicen que han venido creciendo mucho, incluso en la República Argentina, que se habla muy poco, pero hay empresas que están ganando mucho y está bien que así sea, pero dicen que tener un empleado es caro, que en la Argentina mantener un empleado es caro. ¿Es así verdaderamente?
Sí, hay situaciones donde sí y hay situaciones donde no. Deberíamos preguntarnos por qué debería ser barato tener empleado.
Claro.
Es como una pregunta fundamental, digamos. O sea, sí, pero ¿por qué debería ser barato? ¿Qué quiere decir caro? Usted tiene que hacer aportes, pero hacemos más aportes los asalariados de nuestros aportes previsionales que quienes nos contratan, es que hacen la parte más chica del aporte.
Claro.
Entonces, también es otro debate. ¿Qué es caro y qué es barato en el mundo del trabajo? Eso realmente abaratar la contratación y abaratar el despido. ¿Realmente garantizaría que se van a crear más fuentes de trabajo en la Argentina? Y también ahí hay una lógica que es del orden de lo político.
Sí.
Nosotros cuando pensamos en el empresariado, pensamos como seres como muy racionales, donde 2 + 2 = 4.
Sí.
Y por lo menos la empresa en la Argentina tiene un proyecto político.
Uh-huh.
Tiene un proyecto político donde muchas veces prioriza el orden y ciertas sostener ciertos espacios de dominación simbólica,
uh-huh,
incluso a tener mayores ganancias. ¿No? Porque eso, nosotros estamos como muy acostumbrados a esas discusiones de que se quejan si ganaron tanto. Bueno, no solo en lo que ganaron en términos monetarios, sino que hay otras cuestiones del orden de lo simbólico, del orden de la presencia social, uh-huh, que también son importantes.
Bueno, a pesar de la buena formación a la que se accede en la República Argentina, porque tenemos toda una tradición de las universidades públicas, los primeros trabajos, que ya dejaron de ser los primeros, porque hay chicos que hacen ya una década, están trabajando en un call center, en un Rappipago, la modalidad te hace creer, o la forma de esta modalidad, que es semi-esclavo o esclavo, especialmente los Rappi, te hacen creer que sos parte de la empresa, que eso te convence, digamos. Primero te tenés que empezar comprando vos todas las cosas con las que tenés que moverte, pones vos tu moto o tu bici, tu fuerza corporal de trabajo y demás. Y digo, esta costumbre, ¿vino para quedarse? ¿Cómo lo ve?
Sí, eso vino para quedarse, y de hecho es como la atención, las próximas discusiones, en el sentido de que esas nuevas formas de uso de la fuerza de trabajo, uh-huh, las nuevas relaciones de producción, o sea, lo que ha habido es un cambio en las fuerzas productivas, un cambio tecnológico en las fuerzas productivas, muy importante. Y normalmente cuando eso sucede, empiezan a entrar en tensión con las viejas superestructuras, formas jurídico-políticas que garantizaban la reproducción de capital. Por ejemplo, la vieja ley de contrato de trabajo. ¿No? Entonces empiezan a entrar en tensión y empiezan a aparecer nuevas formas de uso de la fuerza de trabajo. Si vos tenés que tener a todos esos chicos y chicas en blanco con un contrato a jornada total por tiempo indeterminado, no te digo que no es viable ni rápido, a ver, seguramente van a ser viables, pero esos modelos de negocio están pensados en una dinámica, ¿no?, de acumulación, una dinámica de beneficios que difícilmente podrían darse con esa seguridad. O sea, implica toda una discusión, ¿no? Importante contra con ese sector, ¿no? Donde también, por eso te digo, cuando vos decís los trabajadores no es que tienen para aportar, o el sector del trabajo no es que tiene para aportar cosas. El sector del trabajo tiene que estar dentro de la negociación de lo que va a ser un modelo de desarrollo. Tenés que negociar ese modelo de desarrollo con el sector del trabajo. No es, bueno, sí, los escucho, el trabajo tiene mucho para aportar. No, no. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra fuerza de trabajo en definitiva. Entonces, cuando el modelo de desarrollo tiene que ver, creemos más empleos con uso más intensivo de la fuerza de trabajo, con mejores seguridades, pero bueno, trabajemos todos, bueno, el sector de trabajo tiene que estar de acuerdo con eso. Y los gobiernos locales en la degradación del trabajo mucho para aportar. No solo en inspección, ¿no? Que por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está siendo muy intenso con eso, con el tema de la inspección del trabajo, sino que cuando vos habilitás ciertas formas de negocio, también habilitás ciertas formas de uso de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, en el caso de Uber,
sí,
que no ha logrado desembarcar en Córdoba, pero las plataformas sí. Entonces, no es que los gobiernos, el municipio lo puede decir, por ejemplo, no, yo no tengo nada que opinar ahí, porque eso corresponde a la legislación laboral. No. Cuando vos habilitás ciertos formatos, indirectamente también estás habilitando ciertas formas de utilización de la fuerza de trabajo.
Perfecto. Entonces,
es importante ahí como una política, como una política que tenga esa amplitud multiescalar, digamos, ¿no? Sobre el trabajo.
Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer dialogar con usted y no va a ser la primera vez que lo llamemos. Así que le agradecemos.
Gracias. Gracias a todos, a todas ustedes.
Gracias.
Yo siempre los he seguido, los he escuchado hace mucho tiempo, así que un gusto poder compartir.
Bueno. Muchas gracias, muy amable. El doctor Hugo Serra es doctor en antropología y magíster en ciencias sociales, docente e investigador de las Universidades Nacionales de Córdoba y de Villa María.